Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a Hilando Fino. Nos encontramos en la temporada número 7, episodio número 6. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Claudia. Qué gusto saludarte y muy gusto estar aquí de nuevo reunidas para seguir reflexionando y pensando juntas. En esta ocasión estamos además emocionadas porque vamos a darle un poco seguimiento al tema que tiene que ver con pues el vínculo y la relación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y porque si recuerdan, habíamos estado viendo también el estereotipo de belleza y cómo impacta la manera en la que las mujeres nos vivimos a nosotras mismas y luego también cómo nos vamos construyendo a imagen, ¿no? Y semejanza de estas exigencias sociales. Y la vez pasada, el episodio pasado, estuvimos viendo cómo el vínculo con el crimen organizado o con el narco también generaba y construía ciertos tipos de cuerpos de mujeres. Y bueno, queríamos seguir reflexionando un poco en torno a el contexto del crimen organizado, en esta ocasión en torno a la relación con las adicciones, ¿no? Y al consumo de drogas y de drogas ilegales sobre todo, y queremos abordar justo el vínculo o la relación que hay entre el consumo y las adicciones y los vínculos que las mujeres establecemos en las distintas etapas de nuestra vida con personas que también pueden estar insertas en este marco de los consumos o incluso en el marco de cómo se intersecciona con un ámbito y una condición de violencia, ¿no? Entonces, por ahí es donde vamos a conversar el día de hoy con una súper invitada que estamos bien contentas de tenerla hoy aquí.
Y pues invitamos a Lulú Hinojosa. Muy querida, yo la conozco desde hace ya algunos años y bueno, les cuento que Lulú es psicóloga con formación clínica en terapia cognitiva conductual y atención en adicciones. Ella es egresada de la licenciatura en psicología en el ITESO, tiene una maestría en psicología de la salud, es docente actualmente también en la licenciatura en la universidad, pero también pues es integrante del departamento psicológico en Prepa ITESO. Lulú está especializada en el tratamiento para el manejo de ansiedad de manera grupal e individual, así como en la prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes. Lulú, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá abordando temas sumamente valiosos y actuales, ¿no? Que nos van tocando día a día.
Pues qué gustazo tenerte, Lulú. Muchas gracias por darte el tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos empezando con ponerle un poco de contexto a esta plática y a esta buena conversación. Te preguntaríamos en principio, ¿qué relación encuentras entre la violencia y los consumos? ¿Y en qué tipo de contextos es que esta violencia sucede de acuerdo a tu experiencia y a tu seguimiento a los casos?
Sí, bueno, justo metiéndonos un poco a este tema, respecto a los consumos, sí vamos a encontrar una diferencia relacionada al tema del género, ¿no? Y esto va permeando el tema también de la violencia. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Se tiene registrado en diferentes estudios que el abuso de sustancias suele ser un factor determinante o para los conflictos o peleas donde hay violencia en una relación de pareja. Pueden desencadenar o empeorar, ¿no? Como esta parte. Se menciona que 2/3 partes de las víctimas de violencia por parte de un compañero íntimo estaban bajo un efecto ya sea de alcohol o de alguna sustancia. ¿Y esto cómo lo vamos a ir encadenando? Las personas que suelen ser víctimas de violencia en una relación de pareja suelen también ir encontrando como un refugio en el consumo y se va haciendo como este ciclo, ¿no? Donde mi compañero, mi pareja, ejerce cierta violencia, a lo mejor bajo o no los efectos de alguna sustancia, y para yo ir soportando, tolerando como esta situación de violencia, puedo empezar yo también con el consumo. Es muy común que se vaya dando de esta forma, en especial en parejas heterosexuales donde la mujer es víctima de violencia. Entonces, ahí es donde hay un consumo muy fuerte en las mujeres. Me ha tocado en el consultorio encontrar mucho consumo de diferentes sustancias justo por esta situación, ¿no? Como la mujer donde dice, bueno, no sé qué hacer, es complicado dejar una relación violenta, es complicado dejar de por sí una relación. Y entonces, como para ir aguantando la relación, vamos consumiendo ciertas sustancias. Normalmente tienden a consumir más alcohol o medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, como una forma, ¿no? Es como una forma de poder afrontar esa situación y de aguantar. Ellas así lo van como nombrando, ¿no? Pues para soportar esta situación, porque me es complicado, porque no puedo, porque tengo hijos de por medio. Entonces también sabemos que en una relación de pareja violenta, donde la violencia se hace presente, pues se van cortando también esta red de apoyo y entonces ellas se viven muy solas. Y en ese sentido también es una forma de desconexión, ¿no? Desconectarse de como este entorno complicado.
Oye, Lulu, a mí me llama mucho la atención y a lo mejor como regresarnos a un pasito. Primero, me llama mucho la atención el tipo de consumo, ¿no? Es diferenciado entre hombres y mujeres, y pues también los ansiolíticos, las benzodiazepinas, supongo que las mujeres tienen mayor acceso a esto porque buscan mayor atención psicológica o psiquiátrica. No sé qué podrías contarnos sobre esto. Las mujeres están consumiendo más, ha aumentado el consumo los últimos años en ellas. ¿Qué nos podrías compartir con respecto a esto?
Sí, el consumo en mujeres, también aquí me gustaría hacer como este énfasis, no es que en el pasado las mujeres no tuviéramos consumos, ¿no? Creo que sí es importante mencionarlo porque de pronto se ha invisibilizado como esta problemática en las mujeres y donde se hace el foco es en los varones, ¿no? Y tiene que ver también con este rol de género donde se les ha permitido como socialmente es mejor visto o es muy normalizado que el varón salga los fines de semana a tomar alcohol con los amigos porque viene del trabajo, está estresado, para que se desestrese, ¿no? Y entonces como a la mujer se le da más el rol de estar en casa, de cuidar o el tema de la crianza, como en espacios más privados, pues se ha como invisibilizado esta parte, pero no quiere decir que no haya existido. Como dato, en el 2017 la OMS es cuando señala como esta problemática desde una perspectiva de género. O sea, no tiene mucho que se empezó a identificar de que, a ver, las mujeres también tienen un problema de consumo y la forma en cómo se ha abordado ha sido general, ¿no? O sea, desde una visión para o una atención para los hombres o los varones. ¿Por qué? Porque en los hombres el consumo también ha sido más problemático, ¿no? Ha irrumpido también el orden público, en los consumos en los hombres suelen ser violentos, viene el tema del crimen. Sin embargo, los consumos en las mujeres suele ser algo más silencioso y más en lo privado. Como mencionaba anteriormente, ¿no? Tiene que ver más con el tema de aguantar. Y entonces las mujeres empiezan a consumir medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos, para seguir produciendo, para seguir en su rol. El consumo del tabaco está muy fuerte en mujeres y tiene que ver también con esta idea de que me doy mi momento de fumar para desestresarme y volver a conectar con mis actividades. Y eso es lo que yo más he encontrado en las mujeres que he atendido, el consumo del tabaco, como una forma de desconectarme un poco de mi rol de ser mamá, de ser esposa, para aguantar como toda esta carga laboral y entonces seguir, ¿no?, con mis actividades. Y en ellas, pues eso, el consumo se ha visto como más en lo privado, como algo más tranquilo, y entonces antes no se veía como un problema de salud. Hasta el 2007, se empieza a visibilizar más este tema específicamente en esta población. Y en estadística, sí. En la última encuesta de CONADIC, se tiene que el aumento de los consumos en mujeres aumentó un 205%. O sea, es un montón. Los hombres siguen siendo los que más consumen, sí. Sin embargo, esto no minimiza el consumo que hay en mujeres. Específicamente en el consumo de alcohol, las mujeres aumentaron de un 4.1% a 10.3% en el consumo. Esos son las cifras que vamos encontrando y algunos de los factores o motivadores por los cuales las mujeres suelen consumir así muy en lo particular tienen que ver con controlar su peso, combatir el cansancio, manejar el dolor e intentar controlar por su cuenta problemas de salud mental. Es decir, las mujeres no siempre recurren al psiquiatra por medicamento. Estamos aquí en México y el tema de la medicación no es algo que esté regulada. Entonces, ellas la vecina me dijo que me tomara este medicamento, este ansiolítico, pues lo tomo para estar o sentirme mejor. El tema no es que vayan más, sino que de pronto se van pasando la voz y van buscando otras formas de irse regulando en este sentido.
Claro, wow, qué importante y qué interesante lo que, sí, lo que nos colocas, Lulu. Y fíjate que me pone mucho a pensar en algunas reflexiones que venimos haciendo también, incluso en, cuando analizamos el problema, el problema de la violencia y el problema de los consumos también, de manera diferenciada entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y como bien dices, como al ser un ámbito tan invisibilizado, pues incluso, sí, ¿no?, en los estudios o los abordajes analíticos también han llegado tardíamente, ¿no? Estaba, sí, tan silenciado que entonces no se exploraba o se consideraba, ¿no?, con esta idea de lo que es en espacio privado, pues es privado y no nos compete a lo público, ¿no? Sorprende que hasta el 2007 se empezara a como hacer un abordaje más puntual y más crítico, ¿no? Y que creo que ahí también entonces se explica mucho también de esta irrupción, por un lado, o este incremento en las cifras, ¿no?, que podamos verlo. Y creo que también tiene, y me gustaría también preguntarte un poco en ese sentido, Lulu, veo que también tiene relación con estas nuevas conquistas que hemos venido haciendo las mujeres, ¿no?, en uh-huh. términos de poder acceder a la toma de decisiones, poder acceder al trabajo, a los espacios públicos, al estudio. O sea, esta parte de que, gracias, por supuesto, a la liberación femenina en muchísimos sentidos, pues las mujeres están ya en estos espacios en que eran tradicionalmente masculinos y, por supuesto, a las fiestas, los bares, los antros, la socialización y el divertirse también es parte de este espacio de conquista, ¿no? Entonces, sin embargo, claro que tiene muchísimas ventajas y muchísimas cosas fortuitas, o sea, muy buenas y muy positivas, el que puedan acceder, el que estemos en todos los espacios sociales, porque es donde nos toca estar, sí, pero que claro que también los riesgos en términos de los consumos, ¿no?, las adicciones, pues también ahí están colocados. ¿Cómo has visto tú en tu experiencia y en los estudios que has abordado este incremento también del acceso que han tenido a las mujeres a través de la libertad y la línea luego muy delgada que hay en términos de los posibles riesgos para su integridad y para su salud?
Sí, claro, totalmente. Creo que justo desde esta apropiación de otros espacios, ¿no?, como esta libertad de también podemos salir, ¿no?, los fines de semana, entre semana, a los bares y esta normalización que se ha hecho del consumo de alcohol ha influido un montón, porque también incluso hasta en los bares se, sí, ha hecho objeto, ¿no?, de como de aprovechar también, claro, esta parte. Incluso en muchos bares hay hasta promociones, ¿no?, de que 5 chicas y les regalamos la botella, por ejemplo. Y entonces está esta invitación a estar consumiendo y lo grave es que de pronto hay como esta invitación a las mujeres a quedar como muy alcoholizadas y también ahí sucede exactamente como objeto y ahí suceden otro tipo de riesgos, ¿no? Y también algo que es importante mencionar es que las mujeres tendemos a generar una adicción más rápido que los hombres y eso tiene que ver con lo biológico y que también entra esta parte no solo de género, sino también, digamos, pues biológica tal cual. ¿Por qué? Las mujeres procesamos o metabolizamos más lento cualquier sustancia que ingresa a nuestro cuerpo, sea alcohol, tabaco, marihuana, etcétera, lo que hace que se genere más rápido la tolerancia.
¿Qué es eso de la tolerancia?
La tolerancia, ¿no?, es cuando nuestro cuerpo se va acostumbrando a la sustancia y entonces nos va pidiendo cada vez más y más y más sustancia. Entonces, no sé, una chica que salga todos los fines de semana a consumir alcohol, que salga de fiesta y empiece a tomar de forma muy regular, va a ser más rápido su adicción al alcohol que un varón, ¿no? Incluso pues el tema de los efectos de la sustancia son más altos o más fuertes, digamos, en las mujeres que en los hombres. Y tiene que ver con esta parte de cómo se va metabolizando la sustancia. Y ahí también a mí me parece importante como señalar esto porque son las mujeres las que tienen más riesgo de generar una adicción y hay pocas clínicas que atienden mujeres. O sea, hay muy, muy pocas espacios donde se les da atención. Y las clínicas que hay en su mayoría son para varones, ¿no? Y esto también tiene que ver con la poca, de pronto las mujeres retrasan mucho el pedir ayuda cuando hablamos de una adicción. Y tiene que ver justo con esta parte de cómo se le juzga, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener una adicción? Claro. Estás rompiendo totalmente con lo que te toca, más cuando son mamás. Creo que ahí se complejiza un montón. El ser mamá y tener una adicción es muy juzgado. Estás rompiendo con tu rol de ser mamá, de la buena esposa, la buena hija, o sea, como va rompiendo todo esto, y entonces las mujeres lo que hacen es, no lo digo, y me aguanto, hasta que a lo mejor el otro ya empieza a ver que la está pasando muy mal, y es cuando hay una intervención, y a veces. Y normalmente cuando ya hay esta intervención, a las mujeres se les deja muy solas. Si tienen pareja, normalmente la pareja las abandona. Ajá, entonces es muy complicado. Incluso las mujeres que tienen hijos, al momento de decir, ¿y si me interno, qué va a pasar con mis hijos? Y si soy madre soltera, ¿qué va a pasar? Soy la única que da el sustento, ¿dónde dejo a mis hijos? Y es un problema como muy complejo, que de pronto también por eso muchas personas dicen, no abro una clínica de mujeres, porque tendría que atender tantas cosas que mejor me dedico solo a dar atención a varones.
Uy.
Sí, está complejo.
Sí, oye, Lulu, en esto que también nos vas contando, o sea, lo que a mí me cuestiona un montón es que pareciera que no nos es problemático el alcohol, ¿no? Que también cuando pensamos en consumo de sustancias, pensamos en sustancias ilegales, pero que no nos parece problemático. Uh-huh. Y está normalizado en nuestros encuentros. Hemos trabajado en ciertos contextos donde sabemos que las personas refieren que no se divierten si no hay un consumo, ¿no? O el consumo es el pretexto para hacer distintas actividades. Me pregunto qué hace, y con respecto a las mujeres, en la experiencia clínica que tienes, ¿qué hace que una mujer llegue contigo al consultorio privado? ¿Cuándo hay una ruptura en su vida cotidiana, en la integridad física quizá, que haga que, uh-huh, que sí pidan ayuda?
Sí, y conmigo, digo, desde mi experiencia en lo particular, no llegan por el consumo. O sea, el consumo es algo que brota ya después, pero llegan más bien por querer salvar la relación. A mí sí me ha tocado acompañar más bien procesos donde llegan y me dicen, es que la estoy pasando muy mal con mi pareja y no sé qué hacer, ¿no? O sea, como de pronto hay un poco la inquietud de lo dejo, no lo dejo, pero si lo dejo, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar la decisión ahorita, como muy abrumadas, pero específicamente en el tema de la relación de pareja. Y después, como ya escarbando un poquito más, sale el tema del consumo como una forma de ir afrontando esto, ¿no? Como tengo tanta ansiedad que me está generando mi relación, y más cuando ya hay violencia física, entonces como que ahí me van relacionando un poco el consumo como una forma de afrontar. Pero el consumo no es por lo que llegan. Me pasa más con adolescentes, que y son los papás quienes los llevan, por el tema específico del consumo. Uh-huh. Y los varones, sí, a diferencia de las mujeres, sí me ha tocado que llegan directamente por el consumo, ¿no? Ya no lo puedo controlar. Quiero dejarlo de hacer. Esa sería como la diferencia.
Híjole, me mueve mucho de lo que estás diciendo, y quisiera nomás retomar un puntito, porque sí, cuando estabas comentando hace un momento de estas promociones de los bares, de los antros y de los lugares de fiesta, de una botella por cinco mujeres, ¿no? Todos estos ganchos, ¿no?, que tienen que ver con la comercialización, finalmente, sí, de las sustancias adictivas, ¿no? Con toda la conciencia de lo que esto implica para la integridad de las personas en general, y cómo, pues, esta visión capitalista, ¿no?, y consumista, y lo que último que les importa es la integridad humana y la, claro, dignidad humana, ¿no? Pero en este sentido, cuando lo comentabas, yo salgo la palabra y las coloca como objetos, desde el gancho, ¿no?, de decir cinco mujeres igual a una botella, ¿no? Entonces, uh-huh, cinco, si lo ponemos así de burdo, cinco mujeres, ¿no?, simbolizan el valor, ¿no?, sí, el valor que tienen, ¿no?, las mujeres, y cómo son vistas como mercancía, como cuerpo de enganche para otros varones que vayan también justo a estos antros donde saben que, uh-huh, ¿no?, hay la posibilidad de encontrarse mujeres ¿no?, que hayan consumido bastante alcohol y que entonces no estén en la condición de su autogestión y de su autocontrol, ¿no? Y cómo además vemos también la problemática de que les introducen sustancias, uh-huh, adictivas justo para propiciar estas violencias y estos abusos, ¿no? Pero cómo está de fondo el considerar a las mujeres una mercancía, que a mí eso me parece terrible, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que mencionabas de la manera en la que ellas buscan ayuda, o cuando ellas buscan ayuda, cómo tiene tanto que ver, y lo hemos visto en muchos, a lo largo del podcast, el vínculo y la importancia y el valor central que tiene para las mujeres la pareja, desde esta idealización de que es la meta más importante que tenemos las mujeres, es tener pareja y vivir en pareja. Eso es lo que le da valor a nuestro ser mujer, ¿no? Y esta idealización desde este marco del amor romántico que nos da en el traste por todos lados, ¿no? Y entonces, cómo además... no importa que me violente o no importa que yo genere procesos de consumo y procesos adictivos, siempre y cuando mantenga a la pareja, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este lazo y este vínculo entre violencia y pareja, me gustaría que lo pudieras abordar. Y yo quisiera nomás compartir también, antes de darte la palabra, Lulú, contarles que desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres hemos venido haciendo, desde el año pasado empezamos a reflexionar en esta problemática y empezamos en las unidades de atención especializada para mujeres víctimas de violencia, empezamos a preguntarles a las mujeres cuando acudían a atención de violencia si quien las agredía tenía este vínculo con el consumo o adicción, ¿no? Y lo que llevamos hasta desde el año pasado ahorita, hemos visto que más o menos el 36% de los casos están vinculados con consumo por parte del agresor, ¿no? Y más o menos entre 30 y 32% están vinculados además este consumo al cristal, ¿no? Al consumo de cristal, que también eso es un dato muy, muy fuerte. Y en los datos de violencia extrema, o sea, los datos que requieren geolocalizador y que requieren otro tipo de apoyos todavía más especializados, hemos llegado a ver que hasta el 50% de los casos los agresores consumen, ¿no? Y sabemos que esto muchas veces simboliza a la pareja porque ellas muchas veces caen en adicción por el vínculo afectivo y amoroso, ¿no? Entonces ahí me gustaría un poco preguntarte cómo ha sido tu experiencia en esto.
Sí, justo muchas de las mujeres con pareja que inician a consumir algún tipo de sustancia, normalmente ilegal, ya sea marihuana, cristal, etcétera, tiene que ver con que su pareja les invita para tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, se ve muy enmarcado en esta parte de hay que tener relaciones sexuales bajo los efectos de una sustancia porque así se siente más, porque lo disfruto más. Y entonces las chicas o las mujeres de pronto les cuesta trabajo decir que no. Y tiene que ver con esta parte del miedo a que haya conflicto, ¿no? Con la pareja o que les dejen. Sí se ve muy marcado. Muchos de los inicios de consumos tiene que ver, hablando de mujeres que tienen pareja, tienen que ver con su pareja. Específicamente el cristal, ahorita a mí me ha tocado ver eso. Yo estuve trabajando en una clínica, pero con varones, y ahí yo les escuchaba mucho que ellos iniciaban a tener prácticas con sus parejas bajo los efectos, y ellos eran quienes les invitaban, ¿no? Entonces era como de, sí, es que solo así podía tener relaciones sexuales, ¿no? Como ya no había otra forma, y entonces hay esta presión también por parte de la pareja. Y que si no sucede, pues ya viene esa parte de los conflictos, de no quieres estar conmigo, me estás engañando, y empieza a escalar. Ajá.
Uy, Jorge, oye, fuerte. Lulú, Y también me parece que a veces damos por hecho, ¿no? Al hablar de sustancias, de forma generalizada sobre los efectos de cada una de estas sustancias, pero al decir esto, yo imagino, o sea, lo que une a una pareja bajo sustancias que tiene que ver con un tema también químico, ¿no? Un tema químico de nos engancha, nos vincula, es algo que tú y yo solo compartimos y con otras personas no. Y por supuesto que ha de ser súper complicado desapegarse de eso, ¿no?
Sí, porque ahí está la codependencia como a la relación, pero también la dependencia a la sustancia. Y entonces dejar o como salir de ahí va a ser muy complicado porque ya hay una adicción, ¿no? A la relación, a la sustancia como tal. Y va a ser difícil si yo como mujer quiero dejar esa relación o salir como de esa adicción, pues mi pareja también tendría que entrar en ese proceso o yo tendría que dejar la relación. Y ahí es donde se complica porque entonces también viene esta parte de chantaje emocional por la otra parte y de no te vas a ir, si hay hijos, pues hasta como el tema de los hijos. Es complicado. Y ahí sí yo he visto que digamos como el porcentaje de, en el proceso como de recuperación, es muy bajo cuando hay... Los dos están como con el tema de adicciones. En el tema de mujeres, cuando una mujer ingresa a una clínica y su pareja, y tiene pareja, al momento de salir, si continúa con la misma pareja y con esa pareja inició el consumo, recae. O sea, el porcentaje de recaídas es muy alto. a diferencia de si deja esa relación cuando egrese de la clínica, hay más posibilidades de que se recupere. Ajá.
Claro, y qué fuerte, Lulú, esto, lo que visibiliza esto que nos comentas, por un lado, la dependencia y la, como bien dices, la codependencia, que bueno, justo a lo mejor nos aclararás el término, pero tiene que ver con esta dependencia mutua, ¿no? Y que se alimenta y que se va haciendo como una red mucho más difícil de zafar y de desenredar, ¿no? Porque hay una dependencia afectiva y hay una dependencia también en este caso al consumo y en este caso a controlar a la pareja a través del consumo, ¿no? Y nosotras también en el vínculo de estas situaciones con las condiciones de violencia, también vemos cómo cuando el varón es quien inició o quien le fomentó, él impulsó el consumo, cómo la manipula y la violenta y la controla a través de este consumo, ¿no? A pesar de que ella quisiera dejar, él se lo vuelve a proveer, o sea, ¿no? O cómo en muchas ocasiones incluso las enganchan, ¿no? En el tráfico o en la venta, ¿no? Justo para poder seguir alimentando este consumo, que me parece que también es un escenario bien complejo y que no sé si te ha tocado verlo. Y quería también comentar esta reflexión que hacías tú en torno a la falta de instituciones especializadas para atender las adicciones en mujeres, ¿no? Que es una problemática súper fuerte y que como Estado, pero también como sociedad, tendríamos que ir generando más espacios. Porque, claro, veamos en las estadísticas de los estudios que decía que más o menos el 90% de la población que se atiende y que va a tratamientos especializados son varones y el 10% son mujeres. ¿Y cómo tenía que ver con esto que decías de la invisibilización? Pero también si no hay espacios exclusivos para mujeres, porque si son mixtos es mucho más complejo, sobre todo en condiciones de adicción. La verdad, hay mucha vulnerabilidad y mucho riesgo para la integridad de las mujeres el estar también con varones que apenas están saliendo también de este problema. Entonces, quisiera como preguntarte tu opinión al respecto también de esto.
Sí, yo creo que en ese sentido nos falta muchas instituciones y también mucha capacitación para las personas que se dedican al tratamiento de las adicciones. Porque justo se ha centrado la mayoría de los tratamientos en los factores que van afectando a los varones. Sin embargo, falta como mucha capacitación para saber qué hago cuando me llega una mujer, porque de pronto creo que es mucho desde el desconocimiento, y al menos en las clínicas de rehabilitación, en las comunidades terapéuticas, los que van liderando y quienes son los directores son hombres. Y son hombres que han salido, ¿no?, de este proceso. Realmente no hay, o yo no he conocido en mi experiencia trabajando en este mundo de las adicciones, alguna directora mujer, ¿no?, que lidere o que vaya proponiendo, porque no quieren o no se ha profundizado, ¿no?, como en todos los factores que atañen a la problemática cuando de las adicciones en las mujeres, ¿no? Como que se necesita. Entonces sí se necesitan tratamientos específicos para todas las problemáticas, porque incluso el tema de los daños a la salud son distintos los que se dan en las mujeres a los que se dan en hombres, ¿no? ¿Qué hacer si mi usuaria o la persona que llega está embarazada? Porque ahí es bien distinto también el tema de la desintoxicación. Los hijos, ¿no? Como hasta de pronto en algunas capacitaciones que he dado dicen, pues hay que hacer guarderías, ¿no? Claro. Estaría padre hacer guarderías, claro, porque también no se les puede separar de sus hijos.
Claro.
El tema del apoyo familiar también es otra parte, ¿no? Cómo incluir a la familia cuando una mujer tiene una adicción, porque normalmente a ella se le deja sola. Hay poco apoyo familiar y social. Entonces yo creo que desde diversas instituciones se podría empezar a promover y visibilizar las necesidades en cuestión de adicciones que van teniendo las mujeres, ¿no? Y que no es algo solo de hombres.
Oye, Lulu, y esto que dices, se les deja solas a las mujeres, ¿no? Y quizá los varones tienen otro tipo de apoyos y de recursos cuando están en estas condiciones.
Porque son las mujeres las que van a cuidar.
Exacto, exacto, sí. Exacto. Nos gustaría cerrar. Ya lo comienzas a decir, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales de las mujeres y qué, digamos, de la dimensión social, tú dónde verías fortalezas? ¿Quiénes podrían ayudar como sostén para las mujeres para salir de una situación de violencia y de consumo?
Yo ahí sí colocaría mucho a la familia como una principal red protectora y las amistades. O sea, yo lo que he notado mucho, las amigas. O sea, yo sí rescataría ahí mucho el valor que tienen las amigas en temas de relación de pareja violentas y en temas de adicciones, porque son las que también, pues desde esta empatía y de pues ir viviendo un poco situaciones similares, acompañan. Y la familia también, pero también tendríamos que ver el sistema familiar, ¿no? Porque de pronto pues hay familias que van promoviendo hasta esta misma violencia.
Y bueno, así un último antes de irnos, y también cuestionar las amistades que se tienen, uh-huh, que también se vinculan a través de los consumos, ¿no? Creo que esto nos da para otro podcast.
Claro, es que bueno, justo ahora que vamos a abordar la parte de las adolescencias, ¿no? Y las juventudes y las adicciones, pues justo este gancho también que las amistades muchas veces, ¿no? Ándale, vamos a entrarle todas juntas, vamos uh-huh, a, ¿no? Y propician también este enganche, sin duda.
Sí, y si cuestionar el consumo de una es cuestionar el consumo de todas las otras personas, ¿no? Involucradas.
Así es. Sí, sí, sí. Ay, pues como siempre nos falta tiempo para seguir platicando y para seguir conversando, pero bueno, pensando en cerrar este episodio, muchísimas gracias, Lulu, realmente fue súper nutrida la charla y creo que dimos en el clavo en poder dialogar y poner en el centro muchas de las problemáticas que además en las familias, las personas que queremos, ¿no? A nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, pues queremos acompañarles en estas problemáticas para salir de la problemática de las adicciones y también de los vínculos y de los círculos de violencia. Creo que tenemos un papel fundamental y que el estar informadas, ¿no? Y el entender cómo es que se da esta problemática es vital para saber cómo apoyar. Y en ese sentido, Lulu nos planteaba la importancia también de conocer los datos y de acercarnos, sí, a distintos estudios que nos plantean como claramente cuáles son las estadísticas, cómo es que se dan estas problemáticas y tratar de comprenderlas. Y entonces queremos invitarles a que para este episodio la lectura sea una lectura exploratoria de El NIDA. Me gustaría que les platicaras rápidamente para el cierre dónde la pueden acceder, cómo la pueden consultar, por favor, Lulu.
Pueden buscar en Google, así le ponen NIDA o Instituto Nacional de Abuso de Sustancias y ahí viene mucha información de diferentes tipos de sustancias, vienen estadísticas a nivel mundial, viene también estrategias de cómo acompañar cuando ya identificamos que un familiar, una persona cercana a mí está teniendo un problema de adicciones y ahí vienen como los pasos que nos van recomendando de forma como muy, muy puntual.
Buenísimo.
Pues muchas gracias, Lulu. Muchas gracias, Paola. Y les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles. Les invitamos a escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y Amazon Music. Gracias.